Advertencia. Nada de lo que se diga en este programa tiene como intención enfadar u ofender a nuestra gloriosa Dama del Dolor. Y por supuesto, para nada la adoramos como una diosa y nada de lo que digamos debería interpretarse como parte de dicha adoración. Y ahora, curándonos con salud, vamos a hablar de Planescape. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons & Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Lucho Gebaster y hoy vamos a hablar de un escenario de campaña de Dungeons & Dragons bastante peculiar y que, a mi opinión, es de los mejores. Que, bueno, no es el mejor porque está Eberron, si no sería el mejor, maldita sea. Antes de empezar, quiero recordaros que si entráis en shadowlands.es/levelup, podéis haceros con una aventurilla gratis simplemente inscribiéndoos en la lista de correo. Así que, en fin, no tenéis nada que perder y mucho que ganar. Hablando de Planescape, es un plano que siempre me ha... un mundo que siempre me ha llamado mucho la atención, pero al que no le he podido dar una leída bien profunda, porque para cuando yo empecé a jugar en Dungeons & Dragons, los manuales que hablaban de Planescape o estaban en inglés, o eran muy difíciles de conseguir, o desgraciadamente las dos cosas. Por tanto, siempre ha sido una cosa que he visto desde lejos con cierta curiosidad. Pero hay gente a mi alrededor que sí que le ha pegado una empollada más o menos buena, y de las personas que se han leído Planescape y que yo tenía ganas de traer este programa está mi queridísimo José de Piedra Papel de 20. ¿Cómo estás, José? Bienvenido otra vez, tío.
Muy buenas, muchísimas gracias por estar aquí de vuelta y por hablar y por tener el espacio para hablar de una de esas cosas que me encantan, que son tan marcianas que tienen sentido, que es Planescape. O sea, Planescape es para mí lo que Eberron es para ti. Es ese amor que le tenemos a estas cosas.
Y es un amor más que merecido, porque precisamente, corrígeme si me equivoco, José, pero yo creo que la gente que os flipa tanto Planescape, os pasa lo que me pasa a mí con Eberron, ¿no? Que es un mundo de Dungeons and Dragons que es tan Dungeons, pero al mismo tiempo tan poco Dungeons, que ese contraste te vuela la cabeza y tienes que saber más y jugar ahí y saberlo todo.
Para mí es un poco el darle la vuelta al concepto de todo cabe en Dungeons & Dragons y decir, no, todo cabe aquí mucho más. Todos los conceptos que podías tener en cuenta aquí probablemente o no se apliquen como en las aventuras clásicas de Reinos Olvidados o te abran la puerta a muchísimas más opciones. O sea, y lo de la puerta es también una cosa muy, muy que va al hilo, desde donde vamos a empezar, que es desde esta ciudad increíble de Sigil y todas las puertas que da, que ahora entraremos en detalle, pero la ambientación de Planescape para mí me parece una de esas cosas que es magnífica porque todas las opciones locas entran.
Vamos a empezar por el principio, porque habrá mucha gente que ya esté echando espuma por la boca queriendo saber qué diablos es Planescape, porque claro, estamos hablando muy bien de todo esto, pero no estamos explicando qué es. ¿Cómo podríamos definir Planescape?
Planescape es la ambientación se centra sobre todo en Sigil, que es una ciudad que podríamos decir que está en el centro del universo y a la que se accede de múltiples maneras y desde la que se llega a múltiples planos. Es una ciudad que tiene unas normas muy distintas al resto de normas de ciudades, en la cual no hay un ejército ni una guardia, ni se permite el credo y la religión, porque hay como una entidad que aparece cuando desea, que es la Dama del Dolor, que es la que se encarga un poco de mantener firme a la gente. Y es un lugar en el que cabe prácticamente todo, porque como conecta con todos los planos, puedes encontrarte razas, seres de todo tipo, haciendo ahí prácticamente de todo, en una ciudad que además se está construyendo continuamente, que la ciudad está en medio del universo y tiene una forma como de donut, con lo cual desde cualquier punto de la ciudad puedes ver prácticamente cualquier punto de la ciudad, y que es como un crisol de tantas opciones y de tantas civilizaciones a la vez, que me parece un ejercicio tremendo, porque puedes acceder a ella de múltiples maneras, te puede llevar a cualquier plano, con lo cual desde Sigil puedes establecer una base de operaciones para tener muchas aventuras de muchos tipos y que a la vez probablemente todas esas locuras, todas esas cosas raras que en algún momento dado se te ha ocurrido, en Sigil cabrían.
Es maravilloso y es una cosa que a mí me vuela muchísimo la cabeza. Yo recuerdo empezar a leer sobre Sigil ya bien entrada la tercera edición, cuando yo empecé con Dungeons, con algunos otros suplementos, suplementos de los planos, de no sé qué, que dices sí y tal, y dices, un momento, ¿esto dónde cojones es? Porque esto no es ningún mundo que yo conozca. Y el silencio sobre ese, sobre Sigil y sobre Planescape en general, a mí me volvía muy loco. ¿De dónde sale Sigil? O sea, ¿es una especie de accidente planar? ¿Es una cosa que ha sucedido de manera intencionada por alguna fuerza, por algo? O sea, ¿de dónde sale esta ciudad gigantesca? Que aparte es lo que dices tú, es como un donut y la gente vive en la parte interna del donut, de manera que si miras hacia arriba ves la otra parte de la ciudad, que es una cosa muy loca.
A nivel de lore, sí que es verdad que me encanta y que yo entré en ella a través de los manuales ignotos de Dungeons Cuarta. Ahora mismo tendría que profundizar más en lore, porque sí que es verdad que no tengo claro si nace como accidente o simplemente Sigil es una cosa que está, ¿vale? Es como uno de esos conceptos de Dungeons and Dragons que, como los planos, como los infiernos y demás, simplemente Sigil ha estado ahí todo este tiempo y al final también es una cosa cuyo conocimiento también es un poco oscuro, porque Sigil, por lo menos en Dungeons Cuarta y, si no me equivoco, en el último lanzamiento que hubo para Dungeons Quinta, es una zona o es un plano que siempre ha estado pensado como para niveles altos, con lo cual no se esperaba que empezaras una aventura tan pronto en Sigil. Se esperaba un poco que ahí llegaras conforme ya tuvieras un poco de recorrido. De hecho, creo que los manuales de Cuarta, recordad que se llegaba hasta nivel 30, las aventuras eran como desde nivel 21 en adelante, o sea, ahí se esperaba que encontraras amenazas muy grandes y sobre todo que todos esos monstruos sobrenaturales que te podías encontrar en el plano feérico, el plano oscuro, la ciudad de bronce, los nueve infiernos, todas esas cosas que estaban tan subidas de nivel, pudieras llegar a ellas a través de Sigil. Por eso creo que no es tan relevante un poco cómo nace Sigil, sino cómo se llega a ella. Cómo se llega a ella y sobre todo que también un poco cómo se sale de ella, porque al final Sigil tiene unas normas muy propias y tiene un funcionamiento muy, muy distinto.
Gran pregunta que te voy a repetir. ¿Cómo se entra y cómo se sale de Sigil? Y sobre todo, ¿desde dónde y hacia dónde puede ir uno ir desde Sigil?
A Sigil se entra a través de un portal. ¿Dónde puede haber un portal? Se supone que es un portal, es un hechizo de nivel alto, con lo cual, donde pudiera haber un portal, puede haber una entrada a Sigil. Pero eso es un poco la teoría. En la práctica, colocar un portal perdido, un portal creado a través de un artefacto o un portal a través de algún artificio de algún mago, es tan fácil como tu imaginación decida. Y lo bueno es que un portal de tu plano te puede llevar a cualquier sitio en Sigil. Puedes aparecer en la cocina de alguien. Puedes aparecer entrando en una tienda distinta. Y cómo se sale es un poco de mismo modo. Sigil tiene como varias zonas diferenciadas donde hay un flujo más superior de magia, si no me equivoco, y que esas zonas son las que te pueden llevar a los distintos planos. Con lo cual, la salida de Sigil muchas veces no es la salida que tú quieres o la salida que tú esperas, sino la salida que te puede llevar a locuras. Recuerda mucho a lo mejor a la última película del Doctor Extraño, ¿vale? La de el multiverso de la locura. Realmente es un poco eso lo que espera hacer Sigil, que tú vayas a un plano feérico en el que te encuentres la naturaleza más salvaje, o vayas a un plano sombrío en el que la tristeza campa y si no eres capaz de soportarla puedes verte absorbido por ese plano, puedes convertirte en uno de esos habitantes. Y de hecho, la función de Sigil de nodo hacia distintos planos es tan útil que puedes usarlo un poco como camino intermedio para si en mitad de tu campaña quieres aparecer en Barovia.
Es bastante impresionante lo de Sigil porque, claro, yo al principio yo lo concebía como el centro de esa distribución planar que es la rueda que ha servido como modelo para varias ediciones de Dungeons & Dragons y que desde luego lo hace para esta edición. Que para que nos entendamos o para lo que nos entienda la gente que nos escucha, pues es exactamente lo que están imaginando, ¿no? Es una especie de círculo. Y cada radio, por así decirlo, acaba conectando uno de los planos con algo que hay en el centro y ese algo del centro sería Sigil. Pero claro, esto no acaba aquí. Es decir, por ejemplo, en cuarta edición los planos de la rueda se reinventaron por completo y Sigil acabó conectando con sitios todavía más locos. Incluso no se puede decir que se haya terminado de descubrir a cuántos sitios lleva Sigil, porque multiverso, ya sabemos cómo va. Entonces, claro, qué mundo pertenece Sigil?
Es que creo que es una rotonda. Sigil es una rotonda en mitad de un polígono. O sea, te puede llevar a mil sitios distintos. No hay una pertenencia como tal, y probablemente la única que sepa a qué mundo pertenece y demás es la Dama del Dolor, que es una entidad silenciosa que se dedica a tratar de controlar que Sigil no se vaya de madre, porque como hay tanta cabida de tanta gente, no se permite, que es algo que comentábamos al principio un poco de pasada, pero la Dama del Dolor no permite que haya adoraciones a dioses. No hace falta ni siquiera una policía o un ejército, porque todo el mundo sabe que se tiene que comportar y que si alguien no se comporta, aparecerá. Y la Dama del Dolor no tiene stats. Directamente es una entidad que te mata, te mira y te mata.
¿Qué cojones es la Dama del Dolor? Sabemos que no es una diosa, porque como digas que es una diosa y se te ocurra adorarla...
Eso te iba a decir.
Puedes acabar fatal, fatal. Pero ¿qué es? ¿Sabemos algo? ¿Algo se ha dicho de los mitos y leyendas, el trasfondo profundo de Sigil?
Pues tendría que revisar la documentación de Dungeons Quarta, pero creo que también es como que hay mucho oscurantismo alrededor de ella. Creo que en ningún momento dado se ha revelado, o por lo menos que a mí me suena. Estoy seguro de que nuestros oyentes, si tienen mucho más conocimiento que yo, y sobre todo de ediciones antiguas en las que se planteaban más los pilares de este lore, lo mismo saben ampliarnos en comentarios y demás, pero hay mucha oscuridad en lo que es ese concepto de la Dama del Dolor. Simplemente es una mujer flotante con una especie de gran kimono, con una máscara que es totalmente inexpresiva y que, si no me equivoco, su magia es a base de lanzar cuchillas, con lo cual... es inmune a todo, o sea, no tiene una barra de vida, no tiene debilidades, no tiene nada. Es peor que cualquier dios, porque técnicamente en Dungeons & Dragons puedes matar a un dios, pero no a esto.
Es maravillosa, es una figura que a mí siempre me ha flipado. Y aparte, siempre he pensado que es que, de hecho, algo como Sigil sin algo como la Dama del Dolor no funciona. Porque, claro, eso acaba convirtiéndose en pues es un puñetero caos de ciudad, ¿no? O sea, siempre tiene que haber alguna figura de autoridad. Lo tenemos, por ejemplo, en otras ciudades, lo tenemos, claro. Pero en Sharn, en Eberron, no tenemos este nivel de poder concentrado, porque en Sigil tú puedes estar viviendo al lado de un Valor, por ejemplo. Y en ciudades como Ravnica también tenemos a los jefes de los gremios, que no son entidades casi omnipotentes como la Dama del Dolor, pero aún así se equilibran entre ellos, está el pacto entre gremios. Pero aquí no, o sea, aquí hay una señora que es tremendamente poderosa, que te puede, que si le tocas mucho las narices puedes acabar sin piel en un callejón, que me parece maravilloso, por otro lado, es un castigo más que ejemplarizante, pero claro, no es la única fuente de poder que hay dentro de Sigil, porque hay una cosa importante que se ha remarcado mucho, tanto en las ediciones como en segunda, como en cuarta, como también ahora en quinta. De hecho, los libros de quinta van casi casi de eso, que son los iba a decir clanes, pero no sé si es no es la palabra, las facciones dentro de Sigil.
Las facciones. Claro, esto al final le da una profundidad un poco más distintiva a Planescape, porque al final las facciones son grupos que tienen distintas filosofías. O sea, no son distintas creencias en cuanto a adoradores de dioses o malvados contra benefactores ni nada parecido. Simplemente cada uno tiene un sistema particular de creencias. Algunos puede cuadrar y otros no. Hay algunas que son irreconciliables. Esto es algo que permite la Dama del Dolor, porque como no es una adoración a un dios, sino que es la creencia en un sistema de valores, bueno, ahí parece que abre la mano y ahí parece que permite. Pero al final también estas facciones acabaron llevando a una guerra. O sea, acababa habiendo una guerra entre las propias facciones, que eso creo que está representado en la primera edición que hubo de Planescape. En cuarta, como que todo eso lo rompen, porque como cuarta fue una ruptura tan grande a nivel de editorial y a nivel de conceptos, directamente como que dijeron, y esto acabó en guerra, y la Dama del Dolor dijo basta. Pero más allá de eso, Planescape tiene unos principios, como por ejemplo lo que es la regla de tres, de que todo pasa en tres veces, como que... toda persona es centro del universo desde su punto de vista, que eso al final es una carga filosófica bastante potente para un juego como es Dungeons & Dragons, que muchas veces ha reducido ciertas creencias religiosas a cosas muy básicas y muy arquetípicas, pero aquí se trata de profundizar un poco más. Por ejemplo, hay una cosa también en Planescape, que es como que hay unas criaturas que se dedican continuamente a remodelar la ciudad. Sigil está en continuo cambio, porque al final se dedican a coger trozos de unas estructuras, ponerlas en otras, los edificios están como parcheados, y eso al final también es un poco una representación de cómo hay un cambio y una evolución continua en el propio concepto. O sea, hay cosas ahí muy interesantes y muy potentes que hace un poco que para el que le gusta Planescape se quede ahí como diciendo, ah, este es un sitio donde querría hacer aventuras.
Me recuerda un poco a Dark City, ¿no? A los bichos esos que podían reformar la ciudad, pero es un poco menos...
No, es un poco más abierto, es un poco más de que van volando, tienen unos stats muy altos y los ves cargando piedras y remodelando y van un poco a su rollo. O sea, es un poco más en plan de, esto pasa porque sí, Gil, y ya está.
Fenómeno. ¿Qué tipo de aventuras se juegan en Sigil? O sea, ¿qué cosas hace la gente en Sigil? Aparte de servir como punto de anclaje para visitar otros planos, ¿qué cosas ofrece el setting?
A ver, al final tienes tanto la posibilidad de explorar los distintos planos, ¿vale? Y hay, dentro de lo que es el manual de planos, hay ya no solamente la explicación de Sigil, sino un poco la explicación de qué puedes encontrar en cada plano. Que al final cada plano tiene también una profundidad bastante grande como para que sean sitios donde los aventureros puedan vivir aventuras muy distintas cada una y puedan obtener tesoro y gloria, que diríamos, de muy distintas posibilidades. Equipo que no encontrarías en Reinos Olvidados, equipo muy fuera de lugar o muy fuera de nivel. Y más allá de eso, Sigil como propia ciudad, con toda esta trama de la guerra de facciones, que aunque dependiendo de dónde quieras jugar existe o no existe, puede haber remanentes, toda la posibilidad de que haya distintas criaturas conviviendo, que haya distintos planos y de que no haya una justicia como tal, sino un temor como que vale, comportémonos porque aquí viene algo que es peor que Batman. Al final, Sigil te proporciona tanto las herramientas para hacer cosas urbanas, ¿vale? Dentro de lo que es la propia ciudad, con gente súper variada, como el abrir la puerta a querer coger y llevarte a lo mejor a los aventureros durante unas cuantas sesiones a un plano que te dé un tipo distinto de aventura. Un plano que sea Barovia, como habíamos comentado antes, un plano que sea Chult, si te quieres ir a otro sitio de Reinos Olvidados, pero que puedas... O sea, lo que te da un poco es ese nodo de podemos ir a un sitio, estar un ratito y volver, porque la puerta va a estar ahí. Con lo cual, queremos vivir aventuras de jungla, de selva, con altos elfos, con los fomorianos, que son una especie de trolls oscuros que viven en cuevas y que viven emparanoiados continuamente con que algo los va a matar, con lo cual hay un sistema ahí de castas fomoriana que consiste en matarse entre ellos mientras se consientan. Pues tienes todo eso en el plano feérico. Queremos ir a aventuras más oscuras, a aventuras con vampiros, con seres más siniestros, que podamos incluso meter cositas que vayan un poco por la vertiente más catuliana. Tienes el plano de la sombra. Cosas de infiernos, demonios y demás. La ciudad de bronce, que la ciudad de bronce al final es un remedo de las noches de las noches arábicas, que diríamos, ¿vale? De las mil y una noches, perdón, que no me salía, me estaba saliendo la edición de Magic, de las mil y una noches. pero con demonios y criaturas y djinns y demás, pues eso tienes la posibilidad. ¿Quieres ir a un plano que es mecánico? Vete a Mechanicus directamente y habla con los modrones. O sea, tienes eso, tienes la posibilidad de hacer aventuras muy dispares y a la vez volver al nexo que es la ciudad para vivir las aventuras urbanas, para situarte y para saber que lo que quieras puede existir ahí.
Es que, y además la gracia está en que, es que se nota que nos mola, ¿eh? En Sigil y Planescape, sí. La gracia está en que además, estando solamente en la ciudad y haciendo tus cosas de ciudadano normal, ciudadano-ciudadanez, te puedes encontrar un Ifrit en Sigil. Tal, o sea, cual. Te puedes encontrar un embajador de la ciudad de bronce, o te puedes encontrar, pues eso, un vagón de Vistani que vengan de Barovia, por lo que sea. Es que te los puedes encontrar. O sea, se crea ese sentimiento de cantina de Star Wars, ¿no? De que son estas cosas tan extrañas que hay aquí y tal.
Claro, de hecho, por hacer un poco una referencia, porque creo que si en algún momento acabáramos esta mini charla y no hiciera la referencia, alguien se enfadaría. Una de las mejores representaciones de Sigil y de lo que es el concepto del juego de rol a nivel de videojuegos es Planescape Torment, que es un juego excelente creado por la gente que acabó creando Fallout New Vegas, que es otro juego increíble. Y en Planescape Torment uno de tus apoyos es una súcubo clériga que habita y maneja un prostíbulo barra biblioteca, porque realmente es como una biblioteca, solo que las prostitutas de ahí se han reconvertido a clérigas del conocimiento. Si no me equivoco, hace un montón que lo jugué. Y se llama Caída en Desgracia. O Fall from Grace, que es un poco la traducción, que es algo al final algo que no se puede tan traducir al español. Y es uno de esos ejemplos de, ostras, no se me habría ocurrido un concepto tan así de un súcubo clérigo.
Uh-huh. Sí, yo me sé de un par de personas que sí que lo habrían pensado. Pero lo cierto es que sí, es un concepto novedoso y que da, bueno, pues dan ganas de explorar o por lo menos de meter en tus partidas, ¿no? Es maravilloso, es un setting muy acojonante.
Y así un poco para rematar para toda la gente que se quiera lanzar, comentábamos un poco sobre conseguir la información de Sigil. Si os manejáis con el inglés, tenéis la última edición que ha salido, que si no me equivoco viene en un pack y vienen tres libros, que es una aproximación, está en inglés, eso sí, pero esperamos que Wizards haga bien de sacarlo en español para todos los fans que somos de Planescape, pero viene con un libro de 96 páginas que te da un poco todos los trasfondos, los detalles de esta ciudad de las puertas y todo lo que se puede encontrar. Viene con una aventura propia, que si no me equivoco por lo que estoy leyendo, abarca de niveles 3 a 10 hasta 17, con lo cual es una aventura que puede servir para llegar a niveles más altos, que eso no hay tanto ahora mismo, por lo menos en español. Y un mini bestiario. Digo mini porque son 64 páginas, son como tres libritos. Si no me equivoco, el pack también viene con pantalla, viene con póster, con lo que es el arte de Tony Dieterlitz, y que para los que nos gustaba Planescape es un arte maravilloso y súper bello. Y es la aproximación más más cercana en el tipo que tenéis ahora mismo. Ya es retroceder en más ediciones por si queréis encontrar más cosas, porque en cuarta tenéis el manual de los planos, y si no me equivoco, o sea, que amplía Sigil y amplía todo el resto de planos. Y si no me equivoco, la segunda edición del manual del Master de Dungeons cuarta también ampliaba eso, ¿vale? Yo estoy haciendo aquí un salto al vacío porque estoy tirando de memoria 100%. Y ya las cajas de Advanced Dungeons and Dragons, creo que era la segunda edición, que era un poco donde nace Planescape como tal, junto con esa otra edición hermana suya, como es esta del desierto que me he olvidado.
Dark Sun,
eso, que me había olvidado. O sea, Sigil nace, o Planescape nace un poco coetánea a Dark Sun y un poco estas ambientaciones muy distintas fuera de Reinos Olvidados. Y a ver, es ya una cuestión de coleccionismo y de arqueología encontrarlas, pero son materiales que a nivel de arte son increíbles. O sea, tiene un arte más bello, unos como en formato grabado y demás. O sea, es una de esas cosas que se nota que cuando lo hicieron con todo el mimo que se podía hacer. O sea, se nota ahí que hay gente dedicada a hacerlo con especial arte.
Estos libros de los que hablas de esta edición, ojalá pueda reseñarlos antes o después, porque se me está haciendo complicado encontrarlos, no diré más. Pero está en mi lista y me encantaría hacerlo. Pues, José, creo que le hemos dado un repaso muy interesante a Planescape y, lo más importante, le hemos puesto los dientes largos a toda la gente que quiera interesarse un poquito más por este universo. Como sabéis, si podéis haceros con alguno de estos libros, los antiguos o los nuevos, hacedlo, y si os interesa, vale mucho la pena. Es más, me atrevería a decir que, pese a que en su momento, como bien dice José, se pensó en Sigil y en Planescape como un escenario para un nivel más o menos alto y con una buena razón, creo que se ha apostado por un poco lo contrario en esta última, y yo creo que sí que se podría hacer aventuras de nivel bajo en Dungeons and Dragons ambientadas en Sigil, pero vaya, la respuesta, por supuesto, la tenéis vosotros en todo lugar, y indagar, mejor dicho, interesarse por lo que es Sigil es una buena idea, porque se me ocurren pocas aventuras o pocos escenarios urbanos mejor construidos que este. Así que, dicho esto, y solamente puedo hacer dos cosas. Una, agradecerle a José que haya venido, prometerle, como siempre prometo, un almuerzo en el momento y lugar donde podamos
coincidir. ¡Ole!
Que este año no hemos coincidido en el Salón del Cómic, y me dolió mucho, la verdad, no poder ir. Y darte un momentito para que puedas hablar de lo que tú quieras.
Pues a ver, para la... O sea, momento spam. Para los que no nos conozcan, tenemos un canal que se llama Piedra, Papel de 20. Ahí estamos subiendo vídeos de consejos, de ensayos y demás respecto a lo que es los juegos de rol, lanzarse a dirigir, organizarse información y tal. Tratamos de hacer cosas diferentes, tratamos de currarnos mucho los vídeos y, no sé, creo que hacemos algo diferente y diferencial y que si veis nuestro canal seguro que encontráis contenido que os mole. Así que... Por mi lado, muchas gracias, Nacho, porque lo he dicho, siempre mola coincidir para estas cositas. Nos debemos mutuamente un almuerzo y un placer estar aquí, como siempre.
Haced caso a José y a Piedra, Papel de 20. Mirad cosas, porque hay muchas, muchas, muchas cosas que ver. Así que, agradeciendo de nuevo a José que haya venido, a todos, a todas, a todes, os digo que se intentará mejor, aunque va a ser difícil, la semana que viene.